Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos.
Segunda hora de este Si amanece, nos vamos con todo el equipo por aquí. David Muñoz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Marta Centella, buenos días.
Día.
Es que estabas tímida, Marta. Buenos días, Marta.
Hola.
Ya habéis escuchado a Mayalen y a Rodrigo. También está Nick Sutherland ahí a los mandos de la técnica.
Guys.
Hola, Nick. Haciendo que todo suene muy bien. Además, hemos tenido una primera hora muy musical en la que ha tenido que estar ahí hilando fino disco tras disco. Y Luismi Pérez, buenos días, Luismi.
Buenos días, gente.
Contigo quería yo hablar.
Uy, ¿qué pasa?
Hoy no te voy a preguntar qué tal, pero te voy a decir que... me ha sorprendido muchísimo cómo huele todavía. Si te acercas a la puerta de la terraza de la SER, Gran Vía 32, centro de Madrid, el olor que hay todavía, producto de ese incendio, es me ha llamado mucho la atención que se mantenga desde esta tarde que olía así el centro de Madrid.
Pues mira, ya te digo que todavía quedan unas orillas para que quede ese olor. Porque aunque se apagara del todo, que todavía está activo, y por suerte menos que ayer...
Sí.
Aunque se apagara del todo, todavía ese residuo, esa resaca de esa, de ese humo y de esa ceniza hará que haya ese olor a quemado, por lo menos hasta mediodía.
Lluvia de ceniza, decías en el avance, Luismi.
Sí, sí, en algunos barrios de Madrid llegó a llover esa ceniza, y es que el incendio está muy cerca de donde, vamos, Madrid está muy cerca de donde se ha ido produciendo ese incendio, y el viento iba arrastrando todo ese penacho de humo, todo ese penacho de ceniza, y no solamente a Madrid, se sabe que llegó a caer algo de ceniza incluso en la provincia de Guadalajara.
Pues en un ratito nos lo cuentas, Luismi, aquí seguimos con ese olor. Que vamos ahora al primer grabófono, ya lo sé, Centella, que lo vas a empezar... Bueno, es que llevas una semana...
¿Cómo le gusta, eh?
¿Cómo le gusta? O sea, yo creo que ya le van a poner la medalla de honor de First Dates.
Ojalá. Se me han puesto los pelos como escarpias con la bienvenida, Adriana.
¿Con la que te he dado?
No, con esta.
Escucha.
Ay, por favor. Parece que está en el colegio.
También los pelos de punta y eso.
Me ha parecido una manera muy, muy bonita de recibir a una cita, ¿no? Entonces, con lo que me había pasado en la vida, pues me he emocionado un poquito.
Hombre, fenómeno. Es que siempre emociona. Sigue tocando, ¿eh? Siempre emociona que te toquen la flauta en la primera cita, ¿eh?
Ay, por favor, Bertín.
Mira cómo se ríe Luis Miguel.
Claro, es que encima lo estoy escuchando ahí de fondo. Que a ver, que no estamos hablando de eso, ¿eh? Que Marta Centella nos dice que hoy hay hueco para el amor.
Sí, Adriana. Mayalen nos contaba hace unos días en una contraportada que las axilas son la zona ahora del cuerpo con la que más fantasea la gente.
Habla por los demás, ¿vale?
Y quizá tiene razón, ¿eh?
Los pies, ¿te gusta lamer pies?
No. He estado con gente que le gusta y me lo hicieron a mí, pero no es que a mí me guste.
Yo creo que no tengo fetiches. Oler sobacos.
¡Ay!
No, es broma.
Cosas más raras se han visto, ¿eh? A los perros nos gusta oler culos y nadie se escandaliza.
Adriana, ¿y tú a qué te dedicas?
Creo que soy periodista como tú.
Ay, qué bonita es coincidir, ¿eh?
¿Tú también te dedicas a echar cartas?
Sí.
Bien.
Sí. Cartas, péndulo, todo eso.
Bien, bien. Yo también tiro péndulo.
Tiro péndulo.
Soy médium.
¿Te dedicas a medium?
Sí, sí.
No puedo, ¿eh?
Me estoy dando cuenta de que First Dates es la cantera de los profesionales de la cartomancia y la parapsicología. En concreto, este hombre ha dicho que se dedica a medium. Inquietante.
Sí, entre la flauta y el péndulo.
Ok, se dedica a medium, pero ¿y de profesión?
Y de profesión soy tanatopractor.
Ah,
¿sabes lo que es?
Sí, claro, sí. Yo estoy puesta en todo eso.
Ah, bien, bien, hombre. Es una maravilla eso, qué alegría.
Sí.
Hombre, alegría.
Sí, Tanatopractor. ¿Eso no era un dinosaurio de los de Jurassic Park? ¿No? Ah, no, eso era un velociraptor.
Ha dicho que ya está puesta en todo eso.
Sí, pero hay más. Esto pasa cuando una es curiosa.
¿Hay algo paranormal que te haya pasado, que te haya afectado mucho?
Me ha pasado de levantarse un difunto cuando lo estoy maquillando.
Sí.
Perdón que vuelva a interrumpir, pero la ocasión lo merece. ¿Estamos ante un caso de catalepsia, de esos que tanto gustaban al maestro Edgar Allan Poe, o tal vez se trataba de un simple zombi? Nunca lo sabremos, Carmen.
Nunca.
Y del amor, Adriana, a otra cosa.
Bueno, o se le puede llamar amor, a lo mejor. Creo que sé por dónde vas. Esto es lo del CEO de Astronomer y la directora de Recursos Humanos.
La Kiss Cam del concierto de Coldplay en Boston los pilló muy acaramelados y puso al descubierto una infidelidad.
Yeah. Oh, look at these two. All right, come on. You're okay? Oh, what? Either they're having an affair or they're just very shy.
En la imagen se ve como ellos se esconden e intentan que nadie vea lo que ya era, pues, más que evidente.
Claro, porque es que el CEO cogía a la directora de Recursos Humanos así por detrás, en un abracito que no parecía muy propio de un contacto puramente
de un
laboral.
Amigo, claro, no parecía un amigo.
No parecía un compañero de trabajo. Pero te tengo que decir una cosa, Marta Centella. Esto ya lo predijo Aitana con Cali el Dandy.
¿Con quién fuiste a ese concierto, Coldplay? ¿Sin mí? ¿En serio? ¿Es un amigo o es algo serio? Pregunto, ¿o duele más la verdad que el misterio? Tus amigas vieron a mis amigos en ese bar y te escondiste porque no fuiste capaz de saludar. Si no me llama, yo no llamaré. Si no me busca, no te buscaré. Si no me escriben, tampoco lo haré. Pero por dentro me matan las ganas de hablar.
La verdad que fue una buena pillada, ¿eh? Una buena pillada.
Y vuelvo otra vez por aquí. Mucho se habla de la capacidad adivinatoria de los Simpson, pero en este caso la premonición ha venido por parte de Aitana y Cali y el Dandy, quien por cierto están más que invitados a la nave del misterio.
Podríamos decir que el CEO y la de Recursos Humanos hicieron todo lo que no hay que hacer cuando ya ves que te han pillado.
Lo que no habría que hacer en julio es hablar de corrupción. Lo dijeron ayer en Más Vale Tarde.
Antes los meses de julio eran muy tranquilos en tema política. A estas alturas teníamos que estar hablando ya del peligro de la carabela portuguesa, de la invasión de algas o de la importancia de ponerse crema. Pero tenemos una nueva trama de corrupción y es fantástica. Afecta a Montoro y a 28 miembros de su equipo directivo en el ministerio, que coinciden muchos con su propio despacho de abogados, porque lo que hacía este hombre era coger a sus abogados de su despacho, ponerlos en el ministerio y aprobar leyes para empresas que eran clientes de su propio despacho. ¿No es fantástico?
Lo es. A nosotras nos viene genial, de hecho, ¿eh?
Bueno, Iñaki, no sé por qué dices eso. Es muy veraniego. El Montoro en volat. Que se hacen un montón de pueblos.
Sí, sí.
Un buen embolado tiene Montoro. Sí, sí. Adiós, Iñaki.
Solo le quedará volver a la central nuclear de Springfield.
Ya está bien con el cachondeíto, ¿no? Que sí, que me parezco al señor Vance y a mucha honra. El día menos pensado canto su hit. Mocasines saltarines con la piel de dos mastines. Los cachorros para Smoking Banfete.
Aunque para trabajo bueno ese de ser cerrajero en verano.
32,40.
242 euros.
Variedad de presupuestos para abrir una puerta.
Es una técnica que tarda segundos.
Segundos que cuestan oro en muchos casos. Pero ¿cuál es la media real de precios de un cerrajero?
En torno a los 150 o 180 euros.
Ese sería el abanico ideal. Aunque a la hora de la verdad, el escenario puede ser muy distinto.
No sé qué decía Iñaki de que a estas alturas no se están hablando de temas veraniegos y la realidad es que algo de boquerón debe haber si estamos hablando de esto.
Ojo con las llamadas de urgencia a cerrajeros. Estamos investigando qué pasa con algunos jetas que se infiltran en el gremio y nos timan. ¿Cuánto debemos pagar por este servicio? ¿Cuál es el precio justo? ¿A partir de cuánto nos están estafando?
Eso, a partir.
El timo del cerrajero.
Pagaste 1.000 por abrirte la puerta.
1.125,30.
1.125,30 para ser precisos, ¿no?
Salía más barato tirar la puerta abajo.
Sí, y comprar otro piso.
Dejé las llaves dentro y llamé un lunes a las 9 de la mañana.
O sea, una hora normal, operativa.
Un sábado a las 5 de la mañana. Y bueno, cuando llegó el cerrajero, previamente me dijo un precio antes de abrir la puerta y cuando ya me abrí la puerta me encontré con la sorpresa de los 1.125 euros.
¿Y cómo justificó ese precio exorbitado?
Justificó el precio por la urgencia.
Ya lo han escuchado, se trata de la estafa del cerrajero. Te abren la puerta y la cuenta bancaria de par en par.
Sobre todo.
Afortunadamente, son casos aislados. Nosotros hemos intentado quedar con un miembro de esta mafia en una cafetería para hablar y nos ha dicho que serían 500 euros más el desplazamiento. Gracias a Dios, no era festivo.
Una urgencia cualquiera como la de Anabel Pantoja.
Es que nos dicen que las maletas no se han cargado en el avión porque la bodega de Gran Canaria no estaba operativa. No sé quién tendrá la culpa, pero no entiendo que si una maleta no se sube a un avión, que no avisen a la persona. No lo entiendo. Es como un súbete que ya te llegará. Pues me parece bastante... Me voy a callar ya porque bastante me he calentado y demás. Me he puesto mi reclamación, estoy esperando que me escriban. Entonces, a ver si esta noche llegara las puñeteras maletas y se resolviera un poco la mierda de día que llevo.
Bueno,
mierda
bueno.
De día, dice, mierda de día. Si eso me pasa a mí cada vez que vuelo. De hecho, una vez que no me perdieron la maleta y me puse a llorar, pero de alegría. Y dice que ha sido una mierda de día.
A ver, podríamos pensar que lo de mierda era una forma de hablar, pero no.
Para colmo, yo traigo una muda, Alma trae una, que es la que lleva puesta, y traía otra de repuesto. Pues ella en el coche ha tenido un pequeñito problema, y mirar cómo se ha puesto. Al cambiarla me he manchado yo, entonces estamos oliendo a mierda las dos.
No me extraña que la llamen Dramabel Pantoja, porque le pasa de todo, ¿vale? Como cuando me atracó un mono en Tailandia a punta de navaja. ¿Esto no lo había contado?
No.
Pero si eso ya es malo, ahora viene lo dramático de verdad.
Me he venido a esta hamburguesería que es muy conocida, a comerme una hamburguesa a un centro comercial donde no sé dónde estoy, para comer, que no he comido.
Son las 5, no he comido.
Desde las 10 de la mañana.
Madre mía.
Entiendo perfectamente el enfado de Anabel, porque a algunos el hambre nos pone de muy mala leche.
Pero lo mejor de todo es que alguien te conozca de verdad, porque yo sin comer tampoco soy nadie.
O sea, conociendo a Anabel, lo comido creo que es el mayor de los dramas.
¿Cómo sabe?
Pero a ver, sí que es verdad que es una faena viajar y viajar con un bebé y que la maleta no llegue y no saber cuándo te va a llegar.
Bueno.
Pues yo creo, Adriana, que te conozco a ti y sé que hace algunos años, por estas fechas, estabas un poquito nerviosa.
Bueno, eso dices tú.
En julio los jóvenes suelen enterarse de que de aquí a universidad van a ir y cuando digo gente, me refiero también a ella, a la infanta Sofía. Lo contaba María Manjabacas.
Bueno, pues la infanta Sofía va a estudiar Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Fort Worth College. Es un centro adscrito a la Universidad de Londres. Es un grado de 3 años que va a realizar en Lisboa, en París y en Berlín. Va a empezar en la capital portuguesa, seguirá por Francia y acabará en Alemania. Es una decisión que acaba de comunicar la Casa Real. Sabíamos que había aplicado a varias universidades. La decisión la ha tomado en julio. Es una decisión en la que ha pesado, por supuesto, el interés personal de la infanta Sofía, pero en esta decisión también ha tenido el respaldo de sus padres.
Bueno,
sí, qué orgulloso estoy de mi Sofi. Eso sí, se va a mover más que las manos de un italiano. Lisboa, París y Berlín. La de punto Siberia que vamos a acumular.
Hombre, a ver, es que los padres, decía Manjabacas, que han tenido algo que opinar. Claro, siempre tenemos algo que decir, que se lo digan, si no a su primo Froilán.
Conocí a Felipe a principios del invierno de 2023 en Abu Dhabi. Era un joven apuesto, con una presencia radiante, pero con una mirada inquieta. Llegaba a un país que no conocía y una vida que no había elegido. Primer punto, es decir, Froilán, que nos vendieron que se iba a trabajar allí con un pedazo de trabajo tal, no tenía ni puñetera gana de irse allí y lo hacía realmente obligado. Bueno.
A mi Froilán que no me lo toquen, ¿eh? Para uno campechano que me ha salido, dicen que fue obligado, pero si estaba encantado de estar con su abuelo en Abu Dhabi.
Y seguro que también le obligaban a ponerse crema solar, ahí por la sombra.
Aquí me pierdo, ¿eh? No sé qué quieres ligar con esto.
Pues Adriana, con los que inventan aplicaciones para todo.
Buscar la sombra es vital.
Y evitar las horas puntuales de calor.
Pues no andar en zonas donde pega mucho calor.
Algo que esta aplicación nos pone fácil. Sus mapas en 3D interactivos nos indican dónde habrá sombra según la hora del día.
Ya. Pues por dónde tira para no achicharrarme, ¿no?
Ya.
Bueno, ya sabéis que yo no soy muy partidario de la mierda esta de aplicaciones. Y este caso no iba a ser distinto. Lo mejor es dejarse llevar por los refranes, como por ejemplo, de la sombra al sol hay un paso traidor.
En Córdoba la aplicación lo tiene fácil, solamente puede salir cuando se vaya el sol.
Bueno, hay gente, también te digo, que prefiere pues aplicar simplemente lo que es la lógica.
Yo qué sé, cuando hay sombra, pues te va por la sombra, cuando hay sol, pues te va por la sombra. Hasta ahora no hemos apañado así, ¿no?
Siguen optando por lo tradicional.
Claro, cuando hay sombra va por la sombra y los bombones al sol se derriten.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento en varias de las regiones. El cielo estará nublado y habrá nieve en las montañas.
¡Ay, la vara!
Luismi, Pérez, buenos días.
Buenos días otra vez.
No, ¿no te bajarías tú esta aplicación de la sombra?
Eso es vara de avellano del abuelo Tino.
Dos varas de avellano, ¿no?
Sí.
Una para el que hizo la aplicación y otra para el que se la baja. No, que no se preocupen los de la aplicación esta, que estos días no la van a tener que usar tanto porque el calor va a menos con los días, sí. Aunque en la Comunidad Valenciana y en Murcia es verdad que no va a aflojar nada. Algunos chaparrones también en Galicia, en el Cantábrico y esa madrugada en el Mediterráneo, Luzmi.
Así es, empezamos por la temperatura, que de momento sigue siendo muy elevada, pero va a ir bajando. Esta tarde, por ejemplo, lo va a hacer en el Cantábrico, Galicia, Castilla y León, Extremadura. Un poquito menos calor que ayer en Madrid, también en Andalucía. Pero, en cambio, la zona cero del calor hoy se va a mover entre Murcia, también la provincia de Almería, por tanto, no todo Andalucía, así como entre Alicante y Valencia. Allí vamos a llegar a 40-42 grados. Donde más calor hará es en Murcia. Ahora mismo, un ambiente ya suave o fresco, incluso en el Cantábrico, en Oviedo, 18 grados. Está lloviendo además allí en Asturias, 23 grados en Ciudad Real tenemos ahora y 26 grados infumables en Ibiza. Cuesta mucho dormir en el Mediterráneo. Esas lluvias del Cantábrico, que esta mañana sobre todo serán un poquito más abundantes, esta tarde algún chaparrón más intenso en la provincia de A Coruña y también de Lugo, y esta noche madrugada algunas tormentas que habrá entre Castellón y Cataluña. Esta madrugada y mañana temprano descargará con ganas incluso en Cataluña. En el resto del país ya el fin de semana, bastante sol en el Cantábrico, esas nubes que no se irán, y el calor que tampoco se irá entre Almería, Albacete, Alicante y también la región de Murcia. Allí todavía las tardes llegando a los 40 grados.
Uf. Oye, Luis, me lo decíamos al comienzo de la hora, es verdad que es alucinante el olor que se queda, que parece que no se va, y me ha sorprendido de verdad muchísimo, porque como te decía, el olor que hay en Madrid todavía de ese incendio, porque fue un sobresalto, es verdad, en el centro del país, ese incendio forestal que ha hecho incluso, decíamos, llover ceniza en ciudades como esta, como en Madrid. Pero esto, porque el olor es desagradable, pero no sé si es peligroso para la salud.
Básicamente en sitios como Madrid no, donde se produce el incendio en un radio aproximadamente de unos 2 kilómetros alrededor de ese incendio, sobre todo si el humo se ha ido extendiendo muy pegado en superficie, que no se ha ido extendiendo hacia la atmósfera, eso sí que puede ser más nocivo. Puede ser, no, es. O sea, en una zona en la que hay un incendio forestal, directamente lo que se hace es confinar a la población. Se confina, hay que cerrar puertas y ventanas y hay que cerrar cualquier tipo de rendija por el que se pueda colar el humo. De hecho, se sabe que los incendios, y lógicamente no solamente forestales, es mucho más problema y puede ser mucho más peligroso. Y acaba siendo mucho más peligroso el humo y la inhalación de humo que la llegada del mismo fuego. Por tanto, en un incendio forestal y más en el de, con la categoría, vaya, que se ha producido y se está produciendo entre Madrid y Toledo, pues ese humo se extiende de una forma muy evidente. Recordemos que, según los cálculos, ya llevamos unas 3.000 hectáreas quemadas. Siempre se hace esa comparativa, que es un poco chabacana, pero la gente lo puede asociar rápidamente. Se han quemado 3.000 Bernabéus, se han quemado 3.000 Romaredas, se han quemado 3.000 Mestallas.
A mí esa asociación no me parece nada chabacana, porque me parece que es lo que de verdad sitúa en contexto a los que, como yo, controlamos muy mal el tema de las distancias. ¿Cuántos Bernabéus has dicho?
3.000, porque aproximadamente cada campo de fútbol de primera división ocupa una hectárea, lo que sería el terreno de juego. Por tanto, son 3.000 hectáreas las que llevamos quemadas en ese incendio, ya os digo, del centro del país. Y por tanto, ya os digo, todo lo que sería la zona más cercana sí que tiene mucho más peligro por la inhalación de ese humo, de esa ceniza, pero un poquito más allá, por ejemplo, como en Madrid capital, en sí no es peligrosa esa ceniza, lo que sí que es muy engorrosa, lógicamente, y además, porque se ha extendido de una forma evidente y porque lo ha dejado todo completamente con ese olor que estás comentando, con ese residuo. Además es un olor como de lo que se llama la zurrapa del café, pero no es de café, lógicamente. Es ese olor de residuo
total, que
es bastante desagradable.
Sí, es desagradable y efectivamente da la sensación de que se te queda metido dentro.
Sí, sí. De hecho, además es que, claro, ¿qué pasa? Que esa ceniza, como cayó en bastante cantidad, lo ha dejado todo completamente negro en algunos sitios. Ya veréis en los momentos en los que la gente se ponga a barrer las terrazas, balcones, recoja ropa, por ejemplo, que estuviera ayer tendida al raso, pues se va a notar ese olor que ha quedado impregnada, que ha quedado impregnado en la ropa, por ejemplo, o en las superficies. En cualquier caso, ya te digo, Adriana, no estamos hablando de peligrosidad, al menos de la ceniza que cayó sobre Madrid. No es peligrosa para la respiración y, por ejemplo, tampoco es peligrosa para poder sobrevolar esos incendios forestales. Estamos hablando de que, por ejemplo, la aviación comercial ayer podía pasar por encima de ese incendio. Sí que es verdad que justo en el foco y la zona más cercana, pues la visibilidad es tan, tan reducida que siempre se evita por parte de la aviación como sí. si fuera una tormenta claro. el hecho de pasar por en medio.
Pero ahora que hablas de aviones, sí que es verdad que estábamos hablando de esas cenizas vegetales que dejan los incendios, pero hay otras cenizas que los aviones no pueden sobrevolar.
Ahí está, si lo ligamos con la aviación, por ejemplo, otro tipo de cenizas son las que producen las erupciones volcánicas y son muy diferentes de las vegetales de los incendios forestales. Podríamos decir que los incendios forestales, todos esos residuos de ceniza pasan entre los motores y pasan en la ventilación de los aviones y se deshacen o sí. podríamos decir que queda como disuelta. La ceniza de una erupción volcánica no pasa entre las hélices, por ejemplo, de los motores, sino que lo que hace es que se va pegando en el fuselaje de los aviones. Es una ceniza mineral. Es literalmente como pasó en Pompeya, que con esa nube de ceniza quedó todo petrificado. Pues eso es lo que le pasa también a los aviones, que se petrifica y se va pegando literalmente en los motores y los hace que se paren.
Y de ahí la peligrosidad,
así de claro, un avión puede quebrar, puede caer por esa erupción volcánica. Por tanto, donde haya penachos de cenizas volcánicas, se tienen que evitar y muchas veces no se evitan porque son tan extensas que ocupan muchísimo territorio y mucho espacio aéreo y, por tanto, directamente la aviación tiene que pararse. Pasó unos años con aquel volcán de Islandia y pasa muy a menudo en volcanes que están cerca, por ejemplo, de Indonesia, también de Colombia, Centroamérica, sitios como Filipinas, en Japón, hay grandes erupciones volcánicas con mucha ceniza y los aviones literalmente tienen que dar vueltas de miles de kilómetros para no pasar por medio de esos penachos de humo.
Pues Luismi Pérez, muy bien explicado. Muchísimas gracias. Nos encontramos el lunes. Un abrazo. Buen fin de semana.
Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos.
Y con Mayalen Goma Echevarría abrimos el kiosco de prensa con un claro protagonista en las portadas del día, Cristóbal Montoro.
Leemos su nombre en El País, El Mundo y eldiario.es. El bufete del exministro, Equipo Económico, recibió millones de euros de eléctricas y renovables, según un informe de los Mossos. También apuntan que era habitual contratar al despacho para lograr cambios legales.
El Mundo escribe que ministros del Partido Popular alertaron a Rajoy contra el lobby que fundó Montoro.
Montoro, por su parte, niega que haya pruebas. Aún así, El País cuenta que Feijóo ha levantado un cortafuegos con el exministro pese a su influencia en el área económica del PP.
Y pasamos de titulares a fotografías, porque la imagen del País y de ABC es Domingo Tomás, es el vecino de Torre Pacheco agredido hace una semana.
Según El País, Domingo se desmarca del uso ultra de su historia y no ve bien que vayan a por ellos. ABC añade que el murciano está sorprendido por todo el revuelo y que solo quiere que todo sea como antes.
Y sobre este tema, El Mundo comenta que el PP se moviliza para competir con Vox en inmigración y en seguridad. Y más cosas, Bruselas abre un expediente a España por la OPA del BBVA a Sabadell.
La comisión considera que dos normas utilizadas por el gobierno para condicionar la fusión de los dos bancos no se ajustan al derecho de la Unión Europea. El Mundo subraya que la comisión cuestiona la intervención del Consejo de Ministros, mientras que El País señala que desde Bruselas sostienen que conceden al ministro de Economía poderes sin límites para decidir sobre este tipo de operaciones.
Las candidatas progresistas renuncian a presidir dos salas del Supremo para evitar el bloqueo institucional.
Leemos en El País que las magistradas Ana Ferrer y Pilar Teso han retirado sus candidaturas para encabezar dos salas del Tribunal Supremo, dejando así vía libre a los dos candidatos conservadores como únicos aspirantes. ABC recoge la noticia diciendo que Bolaños fracasa en su intento por falta de apoyos.
Puigdemont recurre al Constitucional y pide que se levante su orden de detención.
La noticia la lleva El Mundo y cuenta que el expresidente de la Generalitat demanda su regreso a Cataluña y que se le aplique la amnistía que le denegó el Supremo.
Y en internacional, Reino Unido rebaja la edad para votar en las elecciones generales y lo hace a los 16 años.
El Mundo publica que esta reforma también ampliará los documentos de identificación válidos para votar y endurecerá las normas sobre donaciones políticas.
Y seguimos en Reino Unido, que sella con Alemania un tratado de defensa mutua.
En la portada del País leemos que los líderes de ambos países firmaron ayer en Londres su primer gran acuerdo desde la Segunda Guerra Mundial.
Y cerramos el kiosco de prensa con una noticia del diario.es sobre la pedagogía hacia la energía limpia.
Sí, decenas de centros educativos en España han transformado sus cubiertas para instalar placas solares con los fondos de la Unión Europea. De esta manera, colegios e institutos se acercan al alumbrado a esta forma de creación de energía a través de fuentes renovables.
Y para la contraportada, Mayalen, a ver, puede ser que haya leído, porque lo he hecho así como de pasada, en el titular de Icon que 17 millones no dan la felicidad.
Pues sí, Adrián, has leído bien. Sí, los directores ejecutivos en serie, esos grandes jefes que saltan de una empresa a otra, han sido la especie dominante del mundo corporativo en las primeras décadas de este siglo, pero están desapareciendo.
Vale, o sea que los CEO en serie corren, que están en peligro de extinción.
Pues eso parece, pues sí. Sobre todo en su escenario natural o en su entorno natural, que son los Estados Unidos. Han pasado de moda y ahora la tendencia parece ser que es one and done, algo así como una vez y ya basta.
A ver, si cobrásemos, no sé, Parda, 17 millones, ¿a ti cómo te van?
Pues no me van mal, claro. en este momento no, a lo mejor si me preguntas mañana sí, pero...
Claro, pero ahora mismo, yo qué sé, 17 millones, Mayalen.
Para tapar agujeros.
A mí no me lo preguntes, pero parece que para ellos pues que no es suficiente. Estudios recientes muestran que en 2024 las principales compañías estadounidenses pagaron a sus CEOs casi una quinta parte más que el año anterior. Pues aún así, ese mismo año, el 85% de los relevos de la dirección de las grandes compañías fue a profesionales que ejercían ese cargo por primera vez.
O sea, que entiendo que, yo qué sé, si sube el sueldo que les exigen más.
Pues sí, así es. Y el declive de los jefes en serie este tiene que ver con la actual naturaleza del cargo, que dicen que se ha vuelto mucho más exigente y menos satisfactoria.
¿Y qué es lo que ha cambiado entonces?
Bueno, pues que ahora los CEOs estrella no lo tienen tan fácil para saltar de una empresa a otra, ya que el conocimiento específico resulta cada vez pues más valioso.
A ver, el cargo incluye también un nivel de exposición mediática que antes no existía y que hemos visto en el concierto de Coldplay.
Pues sí, precisamente varios expertos consideran que un punto de inflexión para este declive de los jefes en serie fue el asesinato de Brian Thompson en 2024, este CEO que era de United Healthcare. Bueno, pues aunque este sea un caso extremo, también es un síntoma de los riesgos físicos y reputacionales que implica ejercer el liderazgo, pues como el que dices tú del concierto, vamos.
Entonces nos viene bien no estar hechos de la pasta de esos jefes en serie.
Hombre, pues yo creo que aunque no cobremos 17 millones, pues aquí estamos muy tranquilitos.
Mira que bien. ¿Tenéis algo que aportar, Marta? Nada, que te no veo sé, dar no a la sé. Cabeza como tranquilita, lo estarás tú, Mayalen.
No, hombre, pero digo que si son 17 millones y después es más, pues tampoco pasa nada, ¿no? Digo que si los CEOs van a un sitio en el que al final cobrarán más, entiendo que estarán tan tranquilos, ¿no?
A mí 17 millones me parece una cosa insultante.
Yo creo que no concibo cuánto.
A mí me tendría que volver, tendríamos que volver a llamar a Luismi y que nos lo dijeran campos de fútbol. Sí. O sea, 17 millones de dólares, eso en campos de fútbol, ¿eso cómo va? Nick, ¿tú querrías cobrar 17 millones o te viene mal? Va, no, dice que no le importa. Bueno, mientras, si no, vamos a seguir haciendo un programa, ¿vale? Venga. En deporte, Rodri Martínez, la selección española femenina buscará hoy su hueco en la semifinal de esta Eurocopa.
Hoy a las 9 el conjunto de Montse Tomé se enfrenta a la anfitriona, Suiza, en un partido de cuartos de final. Las jugadoras buscarán hacer historia, ya que la selección femenina nunca ha pasado de cuartos en una Eurocopa.
¿Y su rival en esa hipotética semifinal quién sería?
Pues saldrá del duelo entre Francia y Alemania, que se disputará mañana a las 9 de la noche.
¡Vamos a por la semi!
¡Qué susto!
¡Grande España!
¡Qué susto, Roncero! No te hacía yo tan seguidor del fútbol femenino. Roncero.
Es la selección española, macha. Me da igual masculina, femenina, neutra, de petanca, de balonvolea o de curling. En mi corazón hay dos tatuajes, como lo de la potra salvaje. Uno de Real Madrid y otro de España.
Venga, pues nos quedamos de momento con el fútbol femenino, ese que le gusta tanto a Roncero, porque ayer se hizo oficial el traspaso más caro de la historia.
1,3 millones de euros pagó el Arsenal femenino al Liverpool para hacerse con los servicios de Olivia Smith, una jugadora canadiense de tan solo 20 años.
Es curioso, romper un récord así siendo tan joven.
Bueno, de hecho, también es, lógicamente, la jugadora más joven en llegar a esa cifra o a esas cifras. Así es el mercado de fichajes. Siempre han puesto más valor a deportistas jóvenes por el rendimiento a futuro.
Vaya por Dios, se nos ha escapado. Y solo por 1,3 millones, que eso para mí es calderilla. Justo es lo que dejé ayer de propina en el restaurante en el que fui a comer.
Y en el fútbol masculino, Sport publica en su portada Ter Stegen KO.
El guardameta alemán
arrastra... Yo no he sido.
¿Seguro?
De alguna manera no, ¿eh?
Bueno, ya veremos, ya veremos. El guardameta alemán de momento arrastra problemas de espalda, unas molestias que parece que solo se pueden arreglar con una operación que le dejaría fuera 4 meses.
Esos 4 meses en los que Flick cuenta ya con 2 porteros de élite.
Además, también Mundo Deportivo abre con Flick apuesta por Joan García, así que la baja de Ter Stegen puede ser clave en el debate de quién ocupará la portería.
Y en MotoGP, Jorge Martín vuelve a la competición. Estaba yo pensando en Ter Stegen. En MotoGP, Jorge Martín vuelve a la competición.
El campeón del mundo se reincorporará al circuito tras varios meses de rehabilitación. Hablaba de su estado de forma y lo que ha pasado durante este tiempo.
Estoy bien, muchas gracias por preguntar. La verdad que estoy muy contento de estar aquí porque muy poca gente se puede imaginar por lo que he pasado. Incluso yo, o sea, al final te olvidas, ¿no? De lo que, de cómo estaba hace 4 meses. Pero tengo que acordarme que estaba en la UCI y bebiendo zumos y tuve que aprender a caminar, así que al final poder estar aquí otra vez yendo en una MotoGP después de 4 meses es increíble.
¿Y cuándo va a volver al circuito, Rodri?
Pues lo hará en la última carrera antes del parón veraniego en la República Checa, concretamente en el Autódromo de Brno.
Y en el Tour de Francia, Pogacar se luce y vuelve a vestir de amarillo.
La exhibición del esloveno ayer en Ucatam le sirvió para sacar más de 2 minutos al danés Jonas Vingegaard. Tras la etapa, su victoria número 20 en etapas del Tour, vuelve a ser líder y encarrila ya su cuarto Tour.
Y fallece Félix, lo comentábamos antes en la primera hora, fallece Félix Baumgartner.
El hombre que saltó desde la estratosfera murió a sus 56 años en un accidente mientras saltaba en parapente en Italia.
Y para la contraportada deportiva, en el periódico Marca leíamos hoy, los Suns dan a Bradley Beal 97... Hoy, ¿qué va esto de cifras estratosféricas?
Bueno, 17 millones no dan la felicidad, pero hay 97.
97 millones de
eso
dólares.
Eso ya sí que te saca de un apuro.
Ya tapas más de un agujero, ¿eh?
Sí.
Pero a ver un momento, o sea, que le han dado esto, los Suns, hablamos de la NBA, sí, a Bradley Beal, 97 millones de dólares, no, y lo han hecho para que no juegue con ellos,
sí,
Rodri.
Sí, sí, correcto, nos ha pasado nunca, habéis dicho, guau, pagaría mucho dinero por no tener esto, por quitarme a esta persona de encima o algo parecido.
Sí, pero cuando yo digo que pagaría mucho dinero, nunca son 97 millones.
No es de manera literal.
No es de manera literal, ni son 97 millones de dólares,
pues este,
¿vale?
Este es de manera literal, y encima es en una escala en la que 97 millones de dólares pues son una cifra medianamente manejable.
¿Pero qué ha pasado para que prefieran pagar ese dineral a tenerlo en el equipo?
Pues que los Phoenix Suns no han jugado bien, o por lo menos como se esperaba. Lo más importante era que habían conseguido juntar a estrellas para la liga en un equipo súper competitivo, donde que se podía ver hasta favorito para el anillo. Una especie de Madrid de los Galácticos que contaba con grandes nombres como Kevin Durant o Devin Booker, que pues se fue desinflando poco a poco.
Vamos, que tantas estrellas juntas no van.
No suele salir bien, ¿no?
No, ¿verdad, bien? Florentino? No.
Vamos, exacto. Las tres grandes personalidades se pisaban entre sí, además de haber pasado por muchas lesiones en estos años que han coincidido. Por una cosa o por otra no rendían bien en el campo y desde luego los resultados no han sido los que esperas de la plantilla más cara de la historia.
Total, que como Bradley Beal molestaba, pues dijeron, pues ala, venga, fuera, te
claro,
echamos.
Claro, es una rescisión de contrato. Es decir, que el club decide pagarle lo que queda de salario para que se vaya.
Pero vamos a ver, y lo que le queda de salario son 97 millones.
Es que no viene mal, ¿no? Exacto.
Más atrasos.
Más el finiquito.
Al jugador le quedaban 2 años en la franquicia, en los que iba a cobrar 53,6 el primero y 57,1 el segundo. Así que el dinero restante se lo irán pagando en cómodos plazos de 5 años.
Espera, has dicho 53,6 millones y 57,1, ¿es
correcto,
así?
Correcto.
Madre mía, pero eso, a ver, 53, 56, eso son más de 97.
Hombre, porque en un gesto enorme de amabilidad y solidaridad, el jugador ha decidido perdonar al club 13,9 millones de dólares para que el golpe económico sea
jolín,
menor.
Jolín, qué majo. ¿Cómo
gracias,
se llama? Espera, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Bradley.
Gracias, Bradley.
Bradley, qué majo eres, la verdad, ¿eh? O sea, muy considerado por su parte. Y ahora, Bradley, con estos 97 millones...
No, incómodos, a nosotros Gareth Bale no nos perdonó ni un céntimo.
Es verdad,
¿eh?
Pero claro, ni el último céntimo, peor. Florentino. ¿Qué va a hacer este hombre ahora?
Pues ahora va a ser traspasado a Los Ángeles Clippers. Pero o sea, vamos, pero que haga lo que haga, le esperan 5 añitos de recibir 19,3 millones de dólares anuales.
Hombre, yo creo que no me quejaría si me echan de un sitio, me dan ese dinero.
Pues fíjate, me quejaría todavía menos si fuese el caso de Damian Lillard, que ha recibido incluso más.
A ver, ¿qué traes? ¿Y tú más? ¿Esto es un y tú más? ¿Más
esto
dinero?
Es, esto es y tú más, sí. Mismo caso, el caso de Bradley Beal no es el caso más caro de la historia. Por ser, no es ni el caso más caro del año, porque esta misma temporada los Milwaukee Bucks acordaron darle al ahora lesionado Damian Lillard los 113 millones que le quedaban por cobrar en su contrato. Así que, aún mejor, 113 millones repartidos en 5 años. A mí me vienen bien, no sé a vosotras, pero...
pero estas cifras de... Es verdad que parece como que se nos olvida, pero estas cifras que se manejan en la NBA, esto es una locura manifiesta.
Tan chalaos a esos americanos.
Ay, necesito reflexionar un poco, Nick. Ponme un poquito de música, Ana.
Si amanece,
era necesario respirar para mirar alrededor.
Nos vamos.
Paseo por La Habana y un café frente al malecón.
Con Adriana Mourelos.
Comienzan los recuerdos, las espinas a aflorar en mi interior. Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, pero nos miramos, vaya año pasamos, a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, y el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad. A quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás. Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado. Los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz. A ti, mi compañero, que me tiendes la mano, que es tu corazón bondad. Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro.
A ver, que me estaba un poco incomodando Marta Centella, ¿eh? Yo estaba aquí escuchando la canción y dices, Marta, que tienes una efeméride, pero que es de ayer. Centella, a ver, te voy a dejar que la cuentes hoy, pero esto, por favor, que no se vuelva a repetir, porque aquí vamos, tú lo sabes, pegados a la actualidad.
Vale, vale, pero es que creo que el 17 de julio va a pasar a ser el día de Esperanza Aguirre.
Hombre, la verdad que estuvo sembrada con lo del caso Montoro, ¿eh? Se nota cierto resquemor en ella.
De lo cual yo me alegro, a ver si de una vez se aclara este asunto, porque el señor Montoro, decís que es del PP, menos mal que se ha ido. ¿Cómo va a ser del PP un tío que dice que es mejor subir los impuestos más de lo que propone Izquierda Unida?
Pero señora...
Un momento, dice que yo no soy del PP, pues tiene razón, porque ayer mismo presenté mi baja como militante.
Es verdad.
Lo mismo, hasta me hago de Izquierda Unida. Ay, perdón.
Digo que podríamos asignarle este día, porque ayer Esperanza era el centro, todos la querían.
Y entonces lo filtraron, y ya sabes que cuando se filtra algo de Hacienda... Pues es que me está llamando alguien, porque es que me están llamando todos los periodistas, debe ser.
Normal.
¿Sabes?
De hecho.
Cógelo, Espe, a ver si va a ser Pablo Motos. Que por cierto, a mí el otro día me llamaron del hormiguero y perdí 12.000 euros por no cogerlo. ¿Esto no lo había contado? No, espera, esto sí que no lo había contado.
A ver, a Esperanza la llamaba a todo el mundo por su relación con Montoro, al que, por cierto, una vez ella también llamó.
Pero yo lo denuncié ante la Fiscalía. Yo llamé al señor Montoro, que no se puso, pero llamé al presidente Rajoy, que sí se puso,
sí.
Y hasta hoy no me han dado la menor explicación.
Bueno.
Pues mire usted, no se le dio una explicación porque hay cosas que ni la mejor explicación puede explicar. No sé si me explico.
Sí. ¿Y de qué le pedía explicaciones? De la filtración de su declaración de la renta. Lo dijo muchas veces en público, ayer lo recopilaron en La Sexta.
Como todo el mundo sabe, a mí no me gusta el ministro Montoro. No me gusta la gestión que ha hecho en la pasada legislatura y sobre todo no me gusta,
no le gusta
que durante su ministerio se filtrara mi declaración de la renta.
Le recomendaría al señor Montoro, que como todo el mundo sabe no es especialmente amigo mío, porque mientras él era ministro se filtró mi declaración de la renta 4 días antes de las elecciones al Ayuntamiento de Madrid.
Soy la única española a la que le han difundido la declaración de la renta con pelos y señales.
Y señales, sí, sí. La verdad es que estaba enfadada Esperanza hace años, pero ayer también.
Montoro... Desde el día número uno, que empezó a decir que él iba a subir los impuestos más de lo que había previsto Izquierda Unida en su programa, yo ya comprendí a dónde iba Montoro.
Ay, recordando, le pusieron imágenes a Esperanza de cuando ella era presidenta del Senado y Montoro siempre saludaba.
Que no sabía en qué momento, pero claro, hace 25 años.
Claro, ha pasado mucho tiempo.
Que me dio ese par de besos.
Esperanza, que te dio ese par de besos de Judas.
También hay abrazos de Judas, como aquel que se dieron el marqués de Galapagar y su Sanchidad. Todavía se están sacando los cuchillos de la espalda.
A ver, la declaración de la renta de Esperanza, que supuestamente filtró Montoro, era un pasote.
Y de repente las elecciones eran un domingo. Y el jueves anterior,
se filtra mi declaración de la renta. Esto era el año 15. La del año 13
antes de
era
Cristo.
El único año de mi vida en que he ganado dinero, porque me fui a la empresa privada y entonces en la empresa privada yo ganaba dinero. Aparte, sí, escribía, estaba en una emisora de radio. Me pasaba como a chicote. Y entonces, de repente, me parece que eran 350.000 euros lo que gané aquel año.
¡Vaya! Esta gente maneja unas cifras, gana mucho dinero y quieren bajar impuestos. Repetí ayer una esperanza desesperada porque Montoro hizo lo contrario, creo.
De lo cual yo me alegro, a ver si de una vez se aclara este asunto. Porque el señor Montoro, decís que es del PP, menos mal que se ha ido. ¿Cómo va a ser del PP un tío que dice que es mejor subir los impuestos más de lo que propone Izquierda Unida?
Ay. La verdad es que a Esperanza Aguirre no se la veía muy disgustada por el tema Montoro.
Que Montoro en tiempos decía que me investiguen, pues le están investigando, y eso es lo que tienen que hacer, y a Cerdán pues también le están investigando, no sé si a Ábalos y a Coldo, pues supongo que también, y a todos los que están investigando, pues me parece fenomenal,
los están investigando a todos, a unos y a otros. Lo de Ábalos además está siendo una investigación televisiva también, porque si anteayer era Tardear la que hablaba de los cafés y los chocolates, ayer era Espejo Público.
Ábalos además pasó tickets al Congreso de sus gastos en ese viaje, hasta la compra de una botella de agua e incluso un latte macchiato por algo más de 6 euros.
Ese latte macchiato me va a perseguir el resto de mi vida, ¿eh? Si ya dije ayer que a mí lo que me gusta es el café solo, sin nada, no tengo secretaria, no tengo nada.
Adriana, que te conozco, quieres volver a hacerlo, ¿verdad?
Ay, ¿cómo lo sabes?
Mi amor,
es un temazo, ¿eh?
Hombre, me gusta muchísimo.
Macchiato, por favor. Por favor, espresso macchiato a corneo.
Venga, la verdad es que podríamos poner otra canción, que igual estamos sonando repetitivos.
Creo que Óscar Puente podría proponer la banda sonora del Padrino, porque ha tuiteado esto. Hay una película muy famosa de la historia del cine que comienza con una boda. No me sale el nombre, lo tengo en la punta de la lengua.
Claro, y adjuntaba ayer el bueno de Óscar Puente una fotografía con ese tuit de la boda de la hija de Aznar. Y además ayer en Malas Lenguas tiraban de porcentaje, hablaban del gobierno de Aznar.
Es que casi todo el gabinete del expresidente, el 75%, han sido imputados, condenados o llamados a declarar en relación con alguna trama corrupta.
Bueno, bueno.
¿Y por qué no se centran en ese 25% que no han sido imputados, condenados o llamados a declarar? Como decía Van Gaal, siempre negativo, nunca positivo.
Pero si quisiéramos seguir con la música, tendríamos que escuchar Mago de Oz.
¿Y qué canción propones?
No, ninguna. Vamos a escuchar al cantante, que desde luego dio el cante.
Y que esto no se repita nunca jamás en la historia. Me da igual si gobierna quien gobierne. O sea, dejar de robarnos sobre todo la cocaína y las putas.
Pero bueno...
¡Bravo! ¡Bravo! Perdón, pensé que habían dicho algo de frutas.
Pero que esto era en un concierto, ¿no? En un concierto decía esto el cantante del Mago de Oz. ¿Qué le pasa al cantante del Mago de Oz?
Nada, que quiere que lo retuitee Pedro Sánchez.
No, en serio, de verdad, o sea, estamos muy indignados y desde aquí, o sea, nosotros no somos Melody. Y sí, le echamos dos pelotas, Víctor Del le echa dos pelotas. ¿Sabéis que el otro día me retuiteó el ¿cómo es? El Petro, Gustavo Petro.
Petro.
El de Colombia, el presidente de Colombia me retuiteó porque hablé bien de su país, no hablé de que no hagáis corrupción y tal, me retuiteó. ¡Sánchez, me cago en tus muertos! ¡Retuitead esta mierda! ¡Gilipollas!
¿Pero qué le ha pasado? Pues, ¿Qué le ha pasado?
Ha perdido la cabeza, pero mire que yo nunca he sido muy rockero, pero le estoy empezando a pillar el puntillo.
A mí me ha impresionado muchísimo. No tenía yo esta imagen del cantante del Mago de Oz. No sé si... a este le pasa lo contrario que decía Lejarza en la primera hora, que con la edad sí. no se pone más tierno. ¿Vale?
Que, por cierto, se le pone acento gallego cuando habla. Es una cosa muy rara.
Sí,
y son de Madrid.
A mí también me ha llamado mucho la atención. Digo, ¿pero qué le pasa? Pero no sé. Bueno, Centella, lo que sí, estarás conmigo en que ahora... Un poquito complicado enlazar esto,
hombre,
continuar.
Yo creo que mejor no enlazamos. Vamos directamente con lo del novio de Ayuso y ya está.
No acertó en su pronóstico.
Un juicio mediático por una inspección fiscal que, como mucho, era una multa.
La Fiscalía ha pedido para González Amador 3 años y 9 meses de cárcel.
Como mucho, Era una multa.
Por dos delitos, de fraude fiscal y por falsedad documental.
Es falso que sea él quien debe a Hacienda 350.000 euros por fraude.
De hecho, su novio le debería a las arcas del Estado casi 1.000 euros más.
Hombre, a ver, también cómo se ponen en malas lenguas. Quiero decir, de 350 a 351.000, entiendo que 1.000 euros son 1.000 euros, pero hombre, en estas cantidades tampoco es eso lo que yo más destacaría. Pero bueno, un poquito más de las palabras de Ayuso versus lo que está pasando.
Para ahorrarse ese dinero en impuestos, González Amador, de forma consciente, aclara la jueza, presentó varias facturas no veraces.
Que es Hacienda quien le debe los casi 600.000 euros a pagar por intereses.
Millones.
Ayer Ayuso no comentó nada de su novio porque estaba presentando el cartel del Día de la Hispanidad de octubre. Y resulta que va a venir a cantar a Madrid Gloria Estefan.
Porque todos los que han dejado su tierra atrás para buscarse una nueva vida han ido precisamente labrándose un futuro en libertad, buscando esa prosperidad. Por eso, ahora más que nunca vienen tantos hispanos. Y ya desde hace lustros nos dicen aquí en Madrid que ya perdieron un país y no quieren perder otro.
Madre mía, Adriana, ¿cómo está la gente con los discursos de migración esta semana?
Ayuso sonaba a Pedro Sánchez, sonaba también a Leonor en Galicia. Madre mía, oye, Marta, ¿te queda por ahí algo de Montoro?
Claro, ayer también recordaron en La Sexta la enemistad de Montoro con Rodrigo Rato.
Y tú mandas a la vigilancia aduanera a casa de un señor y le acusas de alzamiento de bienes para que un juez acuerde su detención, que vigilancia aduanera no hubiera venido.
¿Pero quién, según usted, dio la orden?
¿Quién depende de vigilancia aduanera? Es, ¿sabes la famosa pregunta, no?
Sí, ¿de
quién depende la fiscalía? Eso,
a ver si usted
pues
me contesta.
Del Ministerio de Hacienda.
¿Usted cree que Montoro dio la orden de que
Estoy
vinieran a su casa?
Que lo
sabía. Vaya.
Claro que sí, Montoro es el culpable de todo lo que pasa en el mundo, que hay una ola de color y de calor.
De todo.
Culpa de Montoro, que hay una dana, culpa de Montoro. ¡Qué malo es Montoro, qué malo!
La verdad que a mí me... Bueno, iba a decir una cosa que quedaba. Iba a decir, me alegra que haya salido Montoro ahora, no por lo que está pasando, sino porque a mí se me había olvidado lo maravillosa que es la voz de Montoro. ¿Verdad, Montoro?
Es una voz masculina, sexy. Sí.
David Muñoz, ¿a ti se te había olvidado la voz de Montoro o no?
No. Por suerte no.
Por suerte no, pero madre mía, es que de verdad que hay voces que no sé por
pero
qué...
Pero no imaginaba tener que volver a utilizarla.
Después de tantos años, después de tanto tiempo, que es un poquito Gollum, ¿no?
Sí, soy un poquito mi tesoro.
Ay,
el anillo.
Bueno, en el Partido Popular de ahora, no en el de antes, que en el al que pertenecía Montoro, que por cierto ya no pertenece, ya estamos viendo cómo se las gastan Esperanza Aguirre, Rodrigo Rato. En el de ahora lo de Montoro va.
Va no, ha servido de y tú más, Bendodo.
El partido del marido de Begoña Gómez, del jefe en el gobierno de José Luis Ábalos y del jefe en el PSOE de Santos Cerdán parece que se muestra preocupadísimo por la imputación de un ministro que ejerció como tal hace más de 7 años y que no tiene ninguna vinculación laboral con el equipo, el presidente Feijóo ni con el Partido Popular actual.
Esa es la táctica, Elías. Rebota, rebota y en tu culo explota.
Bueno, Feijóo, además es que Feijóo, creo que desde el Partido Popular dijeron que ellos ya estaban pensando en dar de baja a Montoro como que pertenecía al PP, pero Montoro se les adelantó y luego quedó ahí un poco raro. Pero bueno, más del Partido Popular actual, Juan Bravo.
Esto ya fue archivado anteriormente. Esto fue una ley y una ley de presupuestos, con lo cual pasó todos los controles internos dentro de la Administración, respetando, repito, el trabajo que hacen los jueces y fiscales. Yo creo que dentro de todo eso, dentro de ese respeto, si hacemos un análisis amplio, no están oyendo hablar de mordidas, de prostitutas, de colocación de amigas, de cátedras que no existen.
Hombre, no sé, corrupción buena y mala, creo que no hay, aunque parece que Juan Bravo lo quiere como diferenciar, ¿eh?
Pues verás del otro lado, el ministro socialista, Óscar López.
Da vergüenza lo del Partido Popular, da vergüenza. Ver hoy, echando balones fuera, ni una sola justificación, da verdaderamente vergüenza. Ponen los pelos de punta.
Y ella también tuvo que opinar, porque claro, ¿qué sería de nosotros sin las palabras de Yolanda Díaz?
Presunta corrupción, pero además el funcionamiento de los corruptores puestos a disposición de los ministerios. Fíjense lo grave que era. Es que eran los corruptores los que hacían las leyes para, por supuesto, obtener beneficios.
Vale.
Y el corruptor que se corrompa, buen corruptor será.
Ay, David, yo es que no quiero irme de fin de semana sin que vuelva a hablar Montoro hoy.
Bueno, pues vamos a ver qué quieres que te cuente.
¿Qué tienes pensado para el fin de semana, ahora que ya no eres del PP, Montoro?
Pues no sé, vamos a ver qué se puede hacer. Me voy a ver el Señor de los Anillos. Me gusta mucho Frodo.
Oye, David, ¿te ha pasado con más personajes que los tenías ahí como guardados en un cajón, que como tú dices, no se te olvidan sus voces, pero hay alguno así como tipo Montoro que te haya sorprendido que has tenido como que sacar del cajón años después?
No, algunos se reciclan, eso sí que es cierto, se reciclan en personajes, sobre todo personajes fallecidos, pues ya los puedes reciclar la voz para hacer otros personajes inventados.
Entonces, pero es verdad que en el imaginario y en la voz de David Muñoz, que pocas veces hablamos contigo como David, pero los oyentes ya saben la capacidad que tiene David para poner voces, a mí me sigue alucinando.
Me
que
cuesta hablar con mi voz ahora, ¿eh?
Claro, te cuesta hablar con tu voz y a mí a veces me cuesta escucharte con tu voz, porque ya no estoy acostumbrada en antena a escucharte con tu voz, pero es verdad que no está de más nunca destacar el trabajo de los compañeros, y en este caso es que cuando David además se pasa todas las dos horas de programa haciendo una voz y otra voz y otra voz, a veces se nos olvida que detrás de todo eso está David Muñoz, así que bueno, que aprovechando que has sacado a Montoro del cajón y que lo has hecho también, pues me apetecía mucho destacarlo. Total, Montoro, Cristóbal Montoro, que aquí todo el mundo obtiene beneficios, menos los ciudadanos. El que roba porque roba, el de la oposición por oposición y el del mismo partido, porque yo creo que hay rencores que matan.
Seguimos en Al Rojo Vivo, especial Escándalo Montoro. Y precisamente tenemos conexión con el imputado, digo, con el implicado. Señor Montoro, ¿novedades?
Sí, me he comprado unas gafas nuevas y me han regalado otro par gratis.
Me refiero a que sí hay novedades acerca de su imputación. Recientemente se ha dado de baja como afiliado del PP.
Por supuesto, no quería seguir perteneciendo a ese partido de traidores que me han hecho la cama.
¿Está insinuando usted que sus excompañeros le han traicionado?
¿Qué cojones insinuar? Lo digo abiertamente. ¿No has visto la sonrisa que tiene Esperanza Aguirre? Y a rato solo le ha faltado sacar el champán.
No nos desviemos, señor Montoro. ¿Puede decirme si son ciertas las acusaciones que pesan sobre usted?
Perdón, ¿de qué acusaciones me hablas?
Señor Montoro, no se haga el loco, que ha sido usted imputado.
El que tengo aquí colgado. Vamos a ver, Ferreras, no me toques las narices, a ver si te va a caer una inspección fiscal.
¿Perdón?
Uy, lo siento, ha sido la costumbre, han sido muchos años.
El periodista Carlos Alsina ha confesado que usted le amenazó con subir el IVA de los libros digitales si le seguía criticando.
A ver, amenazar es una palabra muy fea. Yo diría más bien que fue una sugerencia con consecuencias.
Usted sabrá, yo me conformo con que no filtre mi última declaración de la renta.
Eso fue solo una vez, con Esperanza Aguirre y fue por accidente.
¿Accidente?
Sí, no tenía que haberse enterado de que fui yo, pero un inspector chapuza dejó su huella. Peláez se llamaba.
Ay, yo quería desearos también buen fin de semana a todos y recordaros que ahora que ya os habéis aprendido cómo funcionamos aquí entre semana en el Se Amanece Nos Vamos, 900 100 800 es el teléfono que tenéis que marcar para a partir del lunes volver a hablar con nosotros.
Tenemos una nueva trama de corrupción y es fantástica.
Pone los pelos de punta.
Señor Montoro, decís que es del PP.
¿Pero usted quién es?
¿Cómo va a ser del PP?
Porque lo que hacía este hombre era coger a sus abogados de su despacho,
los corruptores,
ponerlos en el ministerio y aprobar leyes
para, por supuesto,
empresas que eran clientes de su propio despacho.
Muy mal, muy chungo, muy chungo.
Soy medium.
¿Te dedicas a medium?
Sí, sí, y de profesión soy tanatopractor.
Digo sincero, pésame.
¿Y algo paranormal que te haya pasado?
Se huele el miedo.
Me ha pasado de levantarse un difunto cuando lo estoy maquillando.
No estaba muerto, andaba de parranda.
Venga, crack.
Esto se debe a los escándalos que ahora mismo están rodeando al gobierno.
Nosotros somos incapaces de robar a un semejante.
Que se muestra preocupadísimo por la imputación de un ministro.
¡Venga, déjelo!
Que no tiene ninguna vinculación laboral con el Partido Popular actual.
La persona a la que usted se ha referido.
La persona por la que usted se ha interesado.
La persona a la que acaba usted de citar.
Nos timan. ¿A partir de cuánto nos están estafando?
A los ladrones, gracias, porque no me habéis hecho nada.
En su pronóstico.
Evidentemente es un error gravísimo.
La Fiscalía ha pedido para González Amador 3 años y 9 meses de cárcel.
Como mucho, era una multa.
De un particular.
Entonces, ¿en qué quedamos?
Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos.
Descubrimos que Froilán es disléxico.
¿En serio?
Eso ha salido a la vuelta.
Yo dimito.
Cadena Ser.